Efesios 4, versículos 11 y 12. La semana pasada estábamos hablando de los dones que Dios nos ha dado al cuerpo de Cristo. Versículo 11. Dice, ahí está en la pantalla si lo quieren ver, ¿verdad? Y a algunos les dio ser apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Solo estos versículos ahorita, ¿verdad? Y en mis años de ministerio, volviendo a los 70s, yo pasé años y en este tema de liderazgo, ¿verdad? ¿Sí oye? Y había un tema de iglesias no denominacionales. Y habían unas iglesias, ¿verdad?, que no tenían denominación. ¿Cómo era la estructura de liderazgo? Y verdad, ¿y cuáles eran las denominaciones? ¿Verdad? Hay episcopales, tienen bautistas, presbiterianas, ¿verdad? Hay diferentes tipos, hay católicos. Entonces, yo sentí que era algo como tradicional y no era bíblico. Entonces, yo como otros que estaban en mis zapatos, buscamos en las escrituras, leímos libros, hablamos con mucha gente y debatimos un poco, ¿verdad? Y uno de los pasajes que siempre salían, Efesios 4. Y dice, habla de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿De qué quiere decir esto? Hay mucho en las escrituras que hablan de los apóstoles, profetas, evangelistas. En ese tiempo, en los 70s, yo necesitaba saber más, dice Mike. Entonces, empecé a estudiar mucho. Y lo que voy a compartir hoy, y dices, oh, yo lo veo un poquito diferente. Está bien, pero vamos a Efesios 4 y es importante aclarar unas cosas. La cosa principal es que Dios dio a los líderes de la iglesia, y para equipar a los santos, ¿verdad? En la forma de pensar antigua, cada iglesia tiene un pastor, ¿verdad? Y un ministerio. Y toda la congregación escuchaba y decía, oh, está bien. Y daban su ofrenda. Bíblicamente, la iglesia, de acuerdo al Nuevo Testamento, es que todos estamos en el ministerio, todos somos parte del ministerio, ¿verdad?, de evangelizar. Y los líderes como los pastores, los evangelistas, es ayudarnos a hacer el trabajo. Hay una gran diferencia en este pasaje bíblico. Estos cinco ministerios que vemos aquí en Efesios 4, son dones, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y muchas veces se le llama los cinco ministerios completos. Cuando yo estuve con este grupo de pastores en Nebraska, este pasaje bíblico salió. Es un pasaje muy importante. Les debería de mencionar primero que hay una diferencia entre las oficinas de la iglesia y ministerios en la iglesia. Ministerio como apostólicos, profetas, evangelistas, esos son ministerios. Esas no son oficinas, ¿verdad? Entonces vamos a aclarar muy rápido qué significan las oficinas, ¿verdad?, en la iglesia. Primero, hay que decir que bíblicamente la iglesia local es autónoma, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto significa que cada iglesia local decide por ella misma lo que Dios le está hablando, ¿verdad? Autónoma. Cada iglesia local se mueve en lo que cree y cómo Dios las está guiando, ¿verdad? No otra iglesia va a ir sobre esta, ¿verdad? Como un arzobispo, ¿verdad? Está viendo sobre muchas iglesias. No, cada iglesia local tiene que escuchar de Dios lo que Dios está diciendo. Es importante esto porque hay estructuras como la episcopal, ¿verdad? La católica. Hay muchas donde una iglesia local tiene que responder a alguien más allá arriba, ¿verdad? Entonces, en la escritura no hay evidencia de esto, ¿verdad? Por eso es que somos autónomos. Dentro de la iglesia local hay dos oficios en la iglesia, oficinas, ¿verdad? ¿Verdad? Gubernamentales. Una es los ancianos. Los ancianos se refiere al plural, ¿verdad? Los ancianos deberían, la siguiente dice, ahí está, los ancianos, en plural. Una iglesia local, cuando es pequeña, empieza con un, ¿verdad?, anciano. Pero mientras crece, 2, 3, 5, 8, ¿verdad? Y así sucesivamente mientras crece. Pero son los ancianos. También quiero mencionarles esto. Las escrituras se habla de pastores o ancianos, ¿verdad? Es la misma palabra en el griego, pastores o ancianos. Y en Efesios 3 habla de los que están a cargo de algo, como obispos. Esto lo podemos traducir a los ancianos, ¿verdad? Pastores, toda esta es la misma palabra en griego. Si lo ves desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Son los ancianos en plural, ¿verdad? Todos los ancianos son los que están llamados a guiar, a, ¿verdad?, guiar al rebaño, a dirigirlo, a enseñarle, a decidir, a proteger a las ovejas y hacerlo en balance, ¿verdad? Y usualmente, más a menudo, hay un, ¿verdad?, uno que es el líder, ¿verdad?, de los ancianos, con más experiencia, tal vez tiene el don, ¿verdad?, de dirección. Pero cuando se trata de dirigir, ¿verdad?, es toda la iglesia. Esto es importante. Deberíamos de ser todos. Yo puedo ser el líder, ¿verdad?, el pastor líder, pero yo no tengo todos los dones. Por eso es que Dios le ha dado a Eric y a Bobby, y muchos de ustedes más les ha dado dones, ¿verdad?, para que puedan servir. Otra cosa que debemos mencionar, y no quiero entrarme en esto mucho, pero en las escrituras nunca se menciona, ¿verdad?, una mujer como anciano. Dice los ancianos, después están los diáconos, y esos son para administrar en diferentes formas para liberar a los ancianos de muchos trabajos, especialmente mientras crece la iglesia. Va a haber un punto en nuestra iglesia que vamos a necesitar diáconos. En Hechos 6, la iglesia en Jerusalén creció hasta 500 personas. Los ancianos ya estaban, ¿verdad?, muy preocupados, y tanto ya estaban llenos de trabajo. Dijeron ellos, vamos a escoger 7 hombres que serían diáconos y ayudar a servir las mesas, ¿verdad?, y a diferentes administraciones. Yo solo estoy yendo muy rápido acerca de esto, ¿verdad?, pero hay mucho más que decir. Hay evidencia en las escrituras que las mujeres servían como diáconos. Primera de Timoteo, a las mujeres diáconas, ¿verdad?, o a las esposas, decían ellos, ¿verdad? En Romanos 6, una hermana que llamaba Phoebe, ella era una diácona. Yo no estoy haciendo comentarios, solo estoy haciendo referencia a las escrituras que habla de la mujer, ¿verdad?, en liderazgo. Dice, pastores, profetas, evangelistas, pastores, ¿qué acerca de ellos? Ellos no son como oficinas, ellos son ministradores, son como un don que se les dio al cuerpo de Cristo. Por ejemplo, los apóstoles. Apóstoles significa el que se envió. Si nosotros fuéramos a hacer un estudio del ministerio apostólico en el Nuevo Testamento, vamos a ver que hay muchos pasajes bíblicos. No vamos a hacer eso hoy, pero vamos a mencionar algunas cosas que están envueltas en esto. Uno, siempre estaban envueltos en iniciar nuevos trabajos, especialmente comenzar nuevas iglesias. Pablo, Silas, Timoteo, estas personas comenzaron iglesias y se les llamaba apóstoles. También vemos una de las funciones es poner las fundaciones. En Efesios 2:20 vimos que habla de apóstoles y profetas. Ellos daban la fundación bíblica en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Los apóstoles. Ellos eran padres espirituales y madres espirituales. ¿Significa que había mujeres? Sí, hay muchos ejemplos que las mujeres estaban envueltas en ministerios apostólicos. Eran visioneros. Siempre veían todo, ¿verdad? El plan de Dios y ayudaban a la iglesia a ser edificada. Como Pablo dice, como un maestro, ¿verdad? Sabio, puso la fundación y otros edificaban sobre ella. Tenían la habilidad de ver las cosas. También tenían la habilidad de traer corrección, ¿verdad? Con la verdad de la palabra a mucha gente. Ves apóstoles que se mencionan en el Nuevo Testamento que siempre estaban supervisando. Muchas veces eran extralocales que no se quedaban en una sola iglesia, ¿verdad? Pero iban a otras iglesias. Yo lo que hice en Nebraska esta semana, hay un grupo de 6 iglesias y hay un grupo de pastores que yo soy parte de ellos que nos piden dirección a estas iglesias, para darle dirección a estas iglesias. Nosotros oramos por ellos, las animamos y lo hacemos en forma periódica en estas iglesias. Porque muchas veces es más fácil que alguien de afuera venga, ¿verdad? Y vea lo que está pasando. Y especialmente las iglesias jóvenes. Es un principio de reproducción. Cuando tú tienes hijos, tú te preocupas por ellos. Cuando ya llegan a ser, ¿verdad?, jovencitos, tienes la responsabilidad, ¿verdad?, todavía. Pero hay un lugar donde ellos se reproducen, ¿verdad? Vienen a ser padres. Yo no le digo a Brianna y a Bobby qué hacer con su familia. Ellos pueden decirme, Brianna me puede decir, ¿qué piensas acerca de esto? Yo le doy una, ¿verdad?, un consejo. Pero ellos son responsables de su familia. Eso es parte de crecer. Especialmente las iglesias jóvenes, como la iglesia de México, que tiene dificultades ahorita. Es necesario que Mike vaya y les ayude, ¿verdad? Y los dirija y les muestre. Ellos tienen que tomar muchas decisiones ellos solos. Ellos son autónomos, como hablamos, ¿verdad? Ellos localmente toman sus decisiones, pero yo les ayudo nada más. Muchos piensan a los apóstoles como misioneros, pero no. Pero muchos misioneros son apóstoles. También hay una cosa que confunde cuando hablan de apóstoles. Las escrituras hablan de los 12 apóstoles, ¿verdad? Ellos eran los originales, menos Judas, ¿verdad? Que después fue reemplazado. Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuántas personas se mencionan como apóstoles? ¿Alguien quiere decir un número? 29 personas diferentes. y dos mujeres estaban incluidas ahí, porque ellos estaban, ¿verdad?, ministrando como apóstoles. Ahora vemos la palabra profeta. Y mencionarles rápido, hay una gran diferencia entre el Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento y los Nuevos Testamentos. Los del Antiguo Testamento predecían a Jesús. Él viene, su redención, y vieron eventos futuros, ¿verdad? El Nuevo Testamento y los profetas, esta palabra ya no se enfoca. Hay algo, ¿verdad?, de esto, pero no se enfocan en los eventos futuros. Su enfoque está más en hablar. Lo quiero hacer simple, dice. Una palabra de Dios, por ejemplo. Algo específico para específicas personas y específico tiempo. Un ejemplo puede ser este hombre de enfocándose en la familia, ¿verdad? En los 80s comenzó a escribir muchos libros de cómo la familia debería de funcionar. Eso era muy profético, porque antes no se enseñaba acerca de cómo las familias tenían que vivir. Otra palabra profética que salió, que hay una gran cosecha y va a haber un gran avivamiento y va a ser con todas las naciones. Eso es lo que muchos están diciendo. Esa es una palabra profética, que necesitamos prepararnos de acuerdo a lo que Dios va a traer. Cuando yo estaba en Nebraska esta semana, estábamos hablando con un joven que estaba orando. Estábamos hablando de la inmigración, de todo el... Y ahorita es un tema muy famoso, ¿verdad? Él es de India. Él estaba diciendo que allá en Nebraska hay 60 mil indios. Es como 15% de la población de toda Nebraska. Otro hombre, él es de Columbus, Nebraska. Ellos tienen la más grande comunidad de latinos y de Somalia. Y él estaba hablando, nos gustaría alcanzarlos. Y dijeron, tú deberías de hacerlo. Y yo hice un comentario. Nosotros en el cuerpo de Cristo estamos escuchando el avivamiento en América. Va a comenzar con los inmigrantes, porque ellos están recibiendo al Señor, están dando su vida, están tan entusiasmados, y va a afectar a la otra parte de los americanos. Pero muchos estamos sintiendo como pastores. Y un hombre se acercó a mí y me dijo, es interesante que tú digas eso, porque yo estuve en México en los 1980, cerca de Torreón, dice, de allá de Monterrey, por Monterrey. Una profecía decía que en los años venga, cuando vienen los años, cuando venga el avivamiento a Estados Unidos, va a ser por los inmigrantes. Y vemos cómo tantos inmigrantes han estado aquí y vienen aquí. Yo puedo darles muchos ejemplos, pero los profetas, ¿verdad?, ponen la fundación y muchas veces quitan las fundaciones que no son buenas. Un ejemplo sería alguien que ha sido profético y estaban yéndose de una manera legalística. Y como sirviendo en el ministerio de profeta. Yo pasé mucho más tiempo en estos dos, porque estos dos son los más importantes, ¿verdad?, los que se oyen. ¿Qué piensas de los evangelísticos? Muchos piensan que evangelístico es alguien que es bueno para evangelizar, pero parte es verdad. Pero mira lo que dice. Para equipar a los santos, dice. Bíblicamente, un evangelista es aquel que le enseña a otros a evangelizar. Y nos inspira, nos enseña, nos motiva. Todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, pero es el que enseña a otros. Todos necesitamos eso en el cuerpo de Cristo, gente que le enseñe. Después están los pastores. Y aquí está hablando del ministerio, más de la oficina, aparte de la oficina. Alguien que genuinamente ama al rebaño, para discipular a la gente, para protegerlos. Tal vez hablarle verdad cuando no quieren. Y entre los ancianos debería de haber mucho de este don del pastoreo. Tendría que haber. Y están los maestros, aquel que explica todo verdad, la verdad bíblica. O le dices, explicas a alguien, o tiene sentido y causa transformación. Esto debería ser en la iglesia local, pero también puede ser extra local. Muchas veces hoy en el siglo XXI leemos libros, ¿verdad? Y esos son buenos maestros. Y hay unos libros que son proféticos. Pero la enseñanza tiene que ser no solo por libros o mensajes, tiene que ser en los pequeños grupos de estudio, ¿verdad? Entonces ya vimos, ¿verdad? Los apóstoles, profetas, maestros, pastores. Entonces, si los ponemos todos juntos, todos estos dones están en Cristo. Él se llamó el profeta. Y muchos le decían, oh, yo creo que eres profeta. Él es el gran pastor, ¿verdad? Yo soy el buen pastor, dice. Y hay dos palabras en inglés que en español solo es una, pastor. Él era evangelista, ¿verdad? Él trajo las buenas nuevas a todos nosotros. ¿Fue un maestro? Sí. Muchas veces se le enseñaba. Maestro le decían los fariseos, o rabí, ¿verdad? Que eso es lo que significa. ¿Fue un apóstol? Sí, fue el primero, ¿verdad? En el libro de Juan dice, yo fui enviado por mi padre me envió. De ahí sacaron la palabra en griego, enviado, apostólico, ¿verdad? Él fue todos. Entonces, por eso la iglesia tiene que ser todo. Nosotros como iglesia y como iglesia local deberíamos de ser apostólicos, ¿verdad? Reproduciéndonos, evangelizando. Deberíamos de ser proféticos a nuestra comunidad. Dios está diciendo esto, enseñando y animando, ¿verdad? La iglesia local debería de ser los cinco, ¿verdad? Por eso es que la iglesia necesita hombres y mujeres que tienen dones para desarrollarlos, para el ministerio apostólico, para la enseñanza. Y yo creo que la iglesia hoy le está faltando mucho, y es por la falta de estos dones. Mientras Dios empiece a traer esta gran cosecha, quiere levantar a la iglesia, y vamos a ver mucho más de estos ministerios en la iglesia local y extra local. Estos son dones. Dios decide. No puede ser que Miguel dice, yo voy a ser profeta, y aquel dice, yo voy a hacer esto. Pues Dios es el que decide. Deja que Dios trabaje esas cosas en tu vida. Incluso cuando la gente es nueva en el Señor, tú ves una medida de estos dones. Tienen la habilidad de enseñar. Hey, mira, enséñale a los niños, porque tú tienes la habilidad, o en las iglesias en casa, porque hay dones. aquí en Efesios 4 habla de hombres que Dios ha desarrollado este don. Estos son dones, ¿verdad? Muchos ancianos, ellos deberían de desarrollar estas habilidades también. Hay tiempos en mi vida, cuando yo llegué al Señor, yo fui usado en mi escuela para compartir el Evangelio. Y me motivaba, ¿verdad? Yo motivaba a otros. Este es el parte del evangelístico. Me gusta compartir el Evangelio a mí, soy evangelístico. Y si yo pudiera hacer solo esto, me gustaría. Otras veces he sido más un pastor, ¿verdad? O como anciano. Ese es un don que siento que Dios me ha dado, y la enseñanza. Y más y más, especialmente cuando voy a Francia y a México, hay una dimensión apostólica. Estos son dones que no son decididos, diseñados por nosotros. ¿Se acuerdan que hablamos de la gracia de Dios? Y Dios está levantando gente y les da gracia para hacerlo, autoridad. Pero lo más importante, estos dones son dados para ayudar a todos nosotros para hacer el trabajo de Dios. Para hacer esa iglesia apostólica que enseña, que dirige, que es evangelística. Y son dones sobrenaturales. La próxima semana vamos a ver los versículos del 13 al 16. A esto se nos ha llamado como iglesia. El 16 dice: hasta que todos llegamos a la unidad de la fe, al conocimiento, a la madurez, a la estatura de Cristo. Ya no somos como niños que las olas nos mueven de un lugar a otro. Y ya no nos engaña el hombre, dice. Pero crecemos en todos los aspectos. Él es la cabeza, Cristo. Que todo el cuerpo está viendo ajustado. Por eso, cada uno hace su trabajo y su parte con respecto al cuerpo de Cristo. El punto es que esta idea está haciendo, ¿verdad? Cada quien está haciendo su parte. Todos los que están aquí, imagínate, incluyendo los niños más grandes, ¿verdad? Dios les está dando dones y ellos son equipados y están trabajando en el cuerpo, ¿verdad? Unos son manos, unos son pies. Todos están trabajando juntos. ¿Qué va a pasar cuando todos trabajemos juntos? Vamos a crecer. Y eso es, ¿verdad?, lo que nos llama. Pero la última lección: Dios ha dado dones al cuerpo de Cristo para hacer estas cosas. Otra cosa que tal vez debería de mencionar: todos estos dones no es que te dan autoridad sobre gente, no. Los dones, como los apóstoles y maestros y pastores, son llamados a ser servidores. Lo ves con los apostólicos, ellos son para servir. Para tener, ¿verdad?, un carácter de Dios. Si no tienes un carácter piadoso, ¿qué pasa? Él empieza a quitar ese don de ti. Porque estas son cosas preciosas para Dios. No nos queremos enfocar solo en los dones, ¿verdad? Y que tiene dones, no, en el carácter. Y mientras estos dones se desarrollan, nuestro carácter también se desarrolla. Más en humildad, ¿verdad? Y en paciencia, preservando la unidad de los santos, como en el capítulo 4. mucho de esto ha sido más detalle de lo que muchos piensan. Oh, no hemos hablado suficiente de esto. Yo traté de ponerme entre medio, ¿verdad? Para, como introducción para lo que vamos a hablar de estos dones, ¿verdad? De los ancianos y los diáconos. En la próxima semana vamos a ver los de los versículos del 13 al 16. Y esto es hermoso porque esto es lo que Dios quiere hacer. Esto es de donde Dios nos quiere llevar. En ningún lugar del mundo, ahorita, el cuerpo de Cristo está haciendo esto. Estamos hablando de a dónde queremos llegar. Y tú puedes decir, nos falta mucho para llegar ahí. Por eso es que estamos hablando de esto, para crecer. Es importante darte cuenta de esto. Ninguno de nosotros ya lo tiene todo perfecto, ¿verdad? Pero Dios nos está dando en el libro de Efesios una prescripción, una receta de hacia dónde nos quiere llevar. Tal vez no se parece a lo que muchas iglesias están haciendo. Sabemos que muchas de las cosas que han pasado en la iglesia no están bien, pero Dios nos está llamando a cosas mejores. Puede ser que Dios nos quiera que cambiemos muchas cosas. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso libro de Efesios. Gracias porque describe a la iglesia en una forma hermosa. En Efesios 5 habla que la iglesia, con toda su gloria, va a haber un día donde tu iglesia va a ser gloriosa. Y la gente del mundo va a venir a la iglesia para escuchar el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esperamos ese día, Señor. Como expresión de la iglesia local, te pedimos que tú trabajes en nuestra vida de esta forma, Señor. Gracias. Y aceptamos el llamado para hacer el trabajo. Todos debemos de ser parte del trabajo. No solo el grupo de pastores o las esposas de los pastores. Todos estamos llamados a servir. Y vamos a empezar a hablar de cómo hacerlo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén.